Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te venimos contando, hoy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, está en Gran Canaria para comprobar ahí, sobre el terreno, las consecuencias del devastador incendio que durante toda esta semana ha quemado buena parte de la isla y, claro, para solidarizarse con el pueblo canario. Al principio se dijo que no iba a hacer ningún tipo de declaraciones, que solo iba a haber imágenes. Finalmente sí que ha hablado, pero eso sí, solo sobre el incendio. Sobre esas consecuencias del incendio, sobre la lluvia, sobre, bueno, dar las gracias a todos los efectivos que han estado trabajando y siguen trabajando en este incendio. Supongo que quizá para que luego no tuviéramos esa excusa de decir que ha ido solamente a hacerse la foto sí que se la ha hecho en cualquier caso, y se la ha hecho con retraso, por otro lado, como ya te contaba ayer, después de que Pablo Casado, presidente del PP, ya visitara ayer la isla. Claro, nos preguntamos si salió Sánchez de Doñana y se ha puesto fin a sus vacaciones precisamente porque Pablo Casado viajó a Canarias ayer. Hombre, no lo sabemos, pero al menos lo parece. Y es que se ha hablado mucho, ¿verdad?, de las vacaciones de Pedro Sánchez. A ver, que todo el mundo tiene derecho a vacaciones, a descansar, incluso el presidente del Gobierno. Pero es verdad que es un poco más discutible lo de desaparecer de escena durante casi 15 días cuando lo tienes todo sin hacer, cuando has dejado mucho trabajo pendiente y de ese trabajo pendiente depende además el futuro inmediato y a largo plazo, oye, de todos los españoles, el tuyo, el mío, el de todos. ¿Sabe Sánchez, por ejemplo, que muchos países europeos, entre ellos por supuesto Alemania, de esto hablábamos aquí en la tarde el otro día, ya tiene un plan de acción muy claro ante la recesión económica que según todos los indicios se nos viene encima? ¿Se le ha ocurrido que España necesitaría empezar a tomar medidas en ese sentido cuanto antes? ¿Alguno de vosotros, tú que nos escuchas, le has escuchado últimamente al presidente en funciones referirse a una posible crisis económica? ¿No, verdad? Claro, es que está muy ocupado en otras cosas, en ese tira y afloja con Podemos. Un tira y afloja que, por otro lado, tampoco está siendo nada productivo. Que a esto también nos podemos referir, porque es que queda un mes. Es que estamos a 22 de agosto. Es que el 23 de septiembre, si Sánchez no ha conseguido los apoyos necesarios, tendremos que volver a las urnas. Otra vez a votar. Otra vez. Total, que al presidente en funciones, la verdad es que le quedan muchas tareas pendientes en esta vuelta de vacaciones. Y esperemos que se ponga ello. Y que, ¿cómo diría yo?, abandone por fin esa tendencia que parece que ha desarrollado a la procrastinación, esta palabreja que sin embargo tiene un significado muy claro, te lo recuerdo. Postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Bueno, hay otras noticias en este día que te cuento a continuación, como que ha sido detenida una pareja en Lleida por maltratar a su bebé de apenas 20 días, que se encuentra grave. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Está previsto que los padres pasen mañana a disposición judicial. La pareja de 33 y 39 años está acusada de maltratar presuntamente a su bebé de tan solo 20 días. El menor ingresó la semana pasada en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida y fue derivado a la Vall d'Hebron de Barcelona. Su estado es muy grave. Este es el tercer caso de maltrato a un bebé en lo que llevamos de año en Cataluña a manos de sus padres. Uno de ellos, de 2 meses, murió en enero.
Ya son 161 las personas afectadas por listeriosis en 7 comunidades autónomas. La fábrica de la carne mechada causante del brote está cerrada y todos los lotes se han retirado ya. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública ha criticado la actuación de la Junta de Andalucía en este caso y la califica de claramente irresponsable. David Jiménez.
Se quejan de que han tardado mucho en dar la alarma sobre la listeriosis, en inmovilizar la carne mechada contaminada y también en conocer dónde se había vendido este alimento. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública argumentan que el fallo también involucra a autoridades sanitarias andaluzas. Otras asociaciones de consumidores piden a la Junta de Andalucía que se informe del por qué se han retirado otros productos de la marca La Mecha.
Y te cuento ahora que el Partido Popular ha exigido este jueves al Gobierno que envíe un refuerzo de policías y guardias civiles a Barcelona para hacer frente a la crisis de seguridad que considera que sufre la ciudad. María Daván.
Los populares justifican la iniciativa para poner freno a esa ola de inseguridad y ante la pasividad del ayuntamiento que preside Ada Colau, que ha reaccionado con una mezcla, dicen, de incoherencia interna y de banalización del problema, entre otras cosas, por el deterioro del principio de autoridad. El PP propone por ello que las fuerzas y cuerpos de seguridad colaboren en la ciudad condal mientras se refuerza el número de agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos. Los populares plantean además modificar el Código Penal para castigar la reincidencia en los delitos leves.
Y ya en los deportes, Keylor Navas le roba protagonismo hoy a Neymar. Luis Munilla.
Es el nombre del día, Pilar. Publica Marca que Keylor ha pedido salir del Real Madrid y Deportescopia ha podido confirmar que, en efecto, el portero se lo comunicó al club hace unos 10 días. No quiere ser suplente de Courtois. Hay un interés del Paris Saint-Germain por él, aunque los franceses prefieren a Donnarumma, y el Real Madrid no ha tomado todavía una decisión sobre su posible salida. El que sí se marcha cedido y ya es oficial es el japonés Kubo, que es nuevo jugador del Mallorca.
Muy contento, sí.
¿Has podido hablar con el míster?
No, acabo de llegar, ahora hablaré, creo.
¿Ilusionado con tu primera temporada en Primera División?
Sí, de hecho tengo mucha ilusión y mucha ansia de poder jugar.
El Mallorca, por cierto, se hace también con el delantero Cucho Hernández y con el extremo Salibur, informa desde COPE Mallorca Jordi Jiménez. En el Valencia, la noticia del día es la lesión de Carlos Soler en el tobillo. Va a estar al menos mes y medio de baja. Hoy juega el Español, la ida de la última ronda previa de la Europa League. Es a las 9 en Cornellá, Español Zoria de Ucrania. Y juega también la selección de baloncesto, amistoso de preparación para el Mundial, a las 9 y media en Madrid, España, República Dominicana.
Seguimos en la tarde de COPE. I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no. So you don't like it. Mira, palabras como microplásticos, contaminación, reciclaje, crisis climática, sobreexplotación de recursos, son ya muy comunes, ¿verdad? Las utilizamos habitualmente, están saliendo constantemente en los medios de comunicación, son retos, ¿verdad? De cara, bueno, pues a este presente y sobre todo a este futuro, en este siglo XXI, nos preocupan y nos ocupan como debe ser, y en esas estamos. Y de eso estaremos hablando mucho, seguro, en la tarde a lo largo de esta próxima temporada. Pero yo reconozco, fíjate, que hay pocas cosas que me impresionen más cuando hablamos de medio ambiente que un gran incendio, ¿no? Ver esas llamas gigantescas, cómo lo devoran absolutamente todo, como ha pasado, por ejemplo, en Gran Canaria estos días, con este incendio que afortunadamente ahora ya está controlado, no extinguido todavía, ¿eh? Y además los técnicos son bastante cautos aún, pero esperemos que todo acabe bien. Bueno, pues imagínate esto, lo de Canarias, ¿no?, de estos días, pero multiplicado ya no por 1.000, sino por 10.000, y en una zona concreta del planeta. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el Amazonas, el pulmón verde, ¿no?, de nuestro planeta Tierra. Es una de las peores temporadas de fuegos que ha sufrido la selva amazónica. 16 días ardiendo, 10.000 incendios activos, dos países fundamentalmente afectados, Brasil y Bolivia, y están proliferando no solo los mensajes, no solo un montón de famosos, por ejemplo, que están poniendo en Instagram, en Twitter, pues mensajes de apoyo, de denuncia de lo que está pasando con la Amazonía, sino también esas imágenes de satélite de la NASA, en la que, es verdad, se ve claramente América del Sur y se ve esa zona de Brasil y Bolivia totalmente moteada por puntos rojos y por muchísimo humo, ¿no? Muchísimo humo que sale de esa zona. Es imposible no impresionarse, ¿no?, con esas imágenes. Jorge Alcalde es director de la revista Cuo, divulgador científico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora hablaremos de por qué es tan importante la Amazonía, de por qué siempre la llamamos el pulmón del planeta, ¿no?, y que si sufre el Amazonas al final acabaremos sufriendo todos, pero me apetecía a mí hoy si podíamos acercarnos a esa zona, porque claro, estamos hablando de una zona gigantesca. Es verdad que son 10.000 incendios, que es una barbaridad. Pero claro, tampoco creo que seamos capaces de abarcar esas cifras y ese terreno tan enorme, ¿no?, que comprende toda la Amazonía. ¿Y cómo es aquello? ¿Y cómo se vive allí? ¿Y qué sensaciones se tiene cuando se viven esos incendios de cerca? Tenemos la oportunidad, a ver si la comunicación nos lo permite, de mantenerla además, de saludar a Adolfo Zón, es obispo español en la Amazonía desde hace 26 años. Desde hace 5 está en Alto de Solimões, que esto está en la frontera de Brasil con Colombia y Perú. Él es misionero javeriano. Don Adolfo Zón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y aquí buenos días. ¿Cómo estáis vosotros por ahí?
Nosotros estamos bien, impresionados por las imágenes que nos llegan desde la zona, desde el Amazonas, con esos miles de incendios activos. Pero ¿cómo se está viviendo desde allí?
Bueno, yo estoy bastante lejos de estos incendios porque ellos vienen de sur para el norte. Entonces estos incendios están localizados en el norte de los estados de Mato Grosso, Acre, y también ya iniciando bastante el sur del tanto del Pará como también el estado de Amazonas, al estado que yo pertenezco. Entonces, en mi área aquí por ahora aún tenemos bastante verdecito la floresta, más nos está preocupando porque está avanzando cada año cada vez más, y este año algo tan drástico que está hasta colocando el mundo en espaviento. O sea, nosotros, claro, yo aquí me peca un poquito de lejos, más ya estoy temblando porque al pasar de los años también aquí llegará todo eso, toda esa problemática.
Todos los años
que el sínodo de la Amazonia sea un grito para a ver si podemos cuidar un poquito más de este pulmón.
Exacto.
Es el pulmón del mundo.
Porque es verdad que todos los años hay muchos incendios en la Amazonía, pero creo que este año está siendo especialmente terrible, que se están duplicando el número de incendios. Y encima, bueno, pues hay una gran polémica también política, con acusaciones, ¿verdad?, sí, por parte de los grupos, de las ONGs, de grupos de medio ambiente, al gobierno de Bolsonaro, en el sentido de que Bolsonaro podría estar amparando a los terratenientes que presuntamente podrían incluso provocar estos incendios para arrinconar a los indígenas y quedarse con las tierras. ¿Qué pasa realmente con esto en Brasil? Que es algo que viene de lejos, pero no sé si se está acelerando este proceso. ¿Qué es lo que está pasando?
Por ahora, por lo que se ve en los últimos años, hay una aceleración, y sobre todo este año. O sea, siempre hubo las quemas, aquellas quemas que hacen los propios agricultores, porque la mentalidad, por ejemplo, aquí de la floresta es quemar. En cuanto nosotros estamos ya experimentando otros tipos de plantación sin quemar, o sea, con algunos de nuestros agricultores. Ahora, prácticamente esta avalancha tan grande es fruto del avance del agronegocio aquí en la Amazonia. Entonces, la Amazonia se está cada vez mercantilizando más y pensando más en la producción de, bueno, con eso dicho de no sé si el fantasma de producción de alimentos, más después es el monocultivo de la soya y otros cultivos que crean royalties, más que destruyen la naturaleza, y sobre todo no solo la naturaleza, los pueblos que la evitan. Por eso creo que el sínodo de la Amazonia debe ser también acompañado por toda la sociedad, y el mismo instrumento Laboris está haciendo una llamada a que la Amazonia sea un nuevo sujeto a ser escuchado, cosa que los medios de comunicación no os habéis hecho público esta primera página del instrumento Laboris, en que ya el instrumento Laboris está pidiendo que la Amazonia sea un sujeto en la mesa donde se deciden las cosas hoy en el mundo. Entonces creo que así como el Papa está escuchando, ha comenzado este sínodo de escucha por las bases, también yo creo que la geopolítica debería también escuchar este espacio de la Amazonia para que ella, esta realidad, dé alguna contribución al desarrollo del mundo en el día de hoy.
Sí, claro, Adolfo, nosotros desde aquí, desde la distancia, miles de kilómetros de distancia, nos advierte del peligro de este tipo de deforestación, pues el hecho de que es el pulmón del planeta, como hemos dicho, que puede afectar al clima de la Tierra, pero no vemos la auténtica importancia de la Amazonía, que es los millones de personas que viven de que la Amazonía sea sana, la cultura, la tradición, la historia, los millones de familias que dependen directamente y que están en grave riesgo, algunas incluso de extinción, por culpa de que su sustento está muy amenazado.
Sí, sí, eso es lo que nos está preocupando y que preocupa al Papa Francisco. Él ha iniciado este sínodo sobre la Amazonia, que tendremos la Asamblea General ahora durante el mes de octubre en Roma, y el Papa ha iniciado este sínodo en Maldonado, Puerto Maldonado. ¿Y qué ha hecho? No vino allí a hablar, vino a escuchar estos pueblos para ver cuáles son los desafíos, para así también el Papa Francisco, como responsable también de una institución como es la Iglesia Católica, también colocar su voz en este concierto mundial para ver si toda la sociedad mundial toma conciencia de esta realidad y en vez de usufruirla, pues ayudarla a que continúe produciendo lo que produce para todo el mundo y sobre todo para los pueblos que aquí se encuentran. Nosotros tenemos que saber que la Amazonia, además de los ríos superficiales y subterráneos, tenemos los ríos aéreos que llevan la lluvia a la mayor parte de América Latina, sobre todo del sur. Entonces, yo creo que en este sentido la sociedad mundial tiene también algo a decir y sobre todo escuchar los clamores que parten de esta realidad.
Escuchar, que seguramente es buena parte de lo que ha hecho usted, ¿verdad?, durante estos 26 años que lleva en Brasil, ¿no? Escuchar a estas personas, a estos indígenas, me imagino también. ¿Qué es lo que le transmiten? ¿Cuáles son sus preocupaciones?
Bueno, lo que transmiten es su modo de vivir, sus deseos, sus ganas de vivir y sobre todo también las, no sé cómo se dice ahora en español, las macelas, los desafíos que, por ejemplo, las amenazas
sí.
que sufre en su vida, ¿no? Porque, por ejemplo, el proceso de urbanización, ¿dónde va todo la basura que se cría en estas ciudades? ¿Cómo son tratadas? Luego, esta gente que viene el éxodo rural que continúa desde el siglo XVII, XVIII para las grandes ciudades en busca de no sé qué, el dorado que no existe. Aquí, por ejemplo, en donde yo estoy, no tiene una industria, no tiene una fábrica en todo el Alto Solimões. Entonces, gente que viene a la búsqueda de no sé qué cosas que no se pueden ofrecer. Entonces, a mí me escucho esta gente que les gustaría encontrar condiciones para vivir y vivir dignamente. Nosotros, en la medida de lo posible, que vamos haciendo, como decía el Papa a los obispos del Brasil, un banco de trabajo aquí donde vas haciendo pequeñas experiencias para ver si encontramos la manera cierta de poder cuidar y también vivir con lo que esta realidad produce. Por ejemplo, ahora tiene unas religiosas en el municipio de San Paulo de Olivencia, aquí cerca de nosotros, a 200 kilómetros de nosotros, que están haciendo una experiencia con los propios indios Ticuna de plantar sin quemar y da unos resultados fantásticos y hasta ellos van descubriendo una pluralidad de posibilidades también de diversos alimentos que muchas veces ni prestaban atención.
Adolfo, solo una cosa más muy interesante de todo lo que nos está contando, porque como decía Jorge, es que nosotros al final no vivimos realmente la realidad de lo que pasa, ¿no? De lo que está, los desafíos a los que se enfrenta lógicamente toda esta gente que abandona ese medio rural por múltiples motivos. Desde luego un gran incendio al final te obliga a abandonarlo, pero otra mucha gente lo hace por otros motivos, pensando que va a encontrar en la gran ciudad un futuro mejor, y al final en muchos casos no es eso lo que encuentra, sino todo lo contrario. Pero volviendo al tema del incendio, no es el caso de ahora, porque donde se encuentra, como bien dice, está alejado de donde se encuentra ahora mismo la mayor parte de los incendios, pero en estos 26 años no sé si ha tenido la oportunidad de vivir algún gran incendio cercano en el Amazonas, que me imagino que será algo verdaderamente pavoroso.
Bueno, yo he visto tantas y tantas quemas para plantar, y estas llegan muchas veces a dimensiones muy grandes, y sobre todo las consecuencias. Por ejemplo, aquí que no había incendio, más estaban quemando regar basuras y estaban quedando también para plantar la nueva cosecha de la mandioca y estas cosas. La ciudad estaba llena de humo, o sea, no se daba ni para respirar. O sea, en ese sentido, si tú ya en una cosa que es más familiar, más local, ya padeces esas consecuencias, no me imagino yo, por ejemplo, cuando es un incendio, como hemos visto aquí las imágenes, todo prácticamente el norte del Mato Grosso, el sur de Pará, sur del estado de Amazonas, todo en un incendio que liga uno a los otros. Yo me imagino que el de Canarias sería como una milésima parte de lo que...
Exactamente.
Para que te des una imagen, el estado del Amazonas, son tres penínsulas ibéricas de extensión.
Uh-huh. Solo un estado,
entonces,
¿verdad?
El de Amazonas, porque sí. El de Pará son dos penínsulas ibéricas. O sea, solo los dos estados así del norte, Amazonas y Pará, son cinco penínsulas ibéricas.
Para que nos hagamos una idea, ¿verdad?, de la diferencia.
Imagínate todo el sur en llamas.
No, es impresionante, sin duda. Adolfo Zón, obispo español en la Amazonía, gracias por atendernos, ha sido muy amable, la comunicación además ha sido buena.
Gracias.
Así que... Dígame.
Gracias a vosotros por llamar y sobre todo, acompañad el sínodo de los obispos ahora en octubre.
En octubre, sí.
Porque creo que... En octubre. Entonces yo creo que si también os vais ya preparando con el instrumento Laboris, la segunda parte dedica mucho a estos clamores de la tierra de aquí de la Amazonia. Entonces, y sobre todo de sus pueblos, los indios. Entonces, yo creo que puede ser una manera muy buena de también poder escuchar a estos pueblos y a esta tierra que clama por una mayor justicia socio ecológica y...
Uh-huh. Y de progreso, claro, efectivamente, y de futuro para ellos también. Adolfo Zón, gracias, de verdad, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo a todos.
Muy amable, muy abrazo. Bueno, a ver, algunas cuestiones interesantes de lo que ha dicho. Bueno, efectivamente, a ver, tradicionalmente, porque ellos lo hacen así, los mismos campesinos, los propios indígenas, tenían la costumbre y tienen de efectivamente quemar determinadas zonas, su tradición, arriesgada probablemente, para, bueno, pues tener más zonas de cultivo. Eso es una cosa. Y un fuego se te puede desatar por ahí, porque una quema al final nunca sabes cómo empieza y no sabes cómo termina, ¿no? Pero luego, la polémica que ahora mismo hay en Brasil, efectivamente, que ya se dicen cosas un poco también descabelladas, como que ayer Bolsonaro ya le echaba la culpa incluso a las ONGs de provocar los incendios para culparle a él y a su gobierno. Bueno, lo que hay ahí, yo creo que desde aquí, desde la otra parte, no lo conocemos realmente.
No somos capaces de ver el tesoro que es la importancia que tiene para el clima. Los fuegos, hay que decir que los fuegos modelan el paisaje. El uso tradicional, cultural, milenario del fuego, incluso el aprovechamiento de los fuegos naturales, son modeladores del paisaje en todos los ecosistemas, incluyendo la península ibérica. Claro, el gran problema es cuando el fuego no se hace para modelar el paisaje, para un correcto equilibrio entre el cultivo y el hábitat de las especies animales y vegetales, sino que se hace para arrasar grandísimas extensiones para el monocultivo o para simplemente la urbanización.
Ha mencionado además, Adolfo Zón, la soja.
La soja, por ejemplo, que es uno de esos cultivos que está produciendo grandísimas extensiones de deforestación en esta región del Amazonas. Fíjate, esta región, decía don Adolfo, esos dos estados son como cinco penínsulas ibéricas. Uh-huh. Es que todo el Amazonas, la Amazonía, lo que llaman la Amazonía, que incluye la cuenca del Amazonas, las regiones de la Guayana, el Gran Chaco, la parte de Bolivia, es como la India aproximadamente, 7 millones de kilómetros, uno de los mayores continentes que existen en el mundo. Alberga el 10% de todas las especies animales que conocemos en el planeta. Expulsa a la atmósfera el 20% del oxígeno que consumimos.
Claro, aquí quería yo preguntarte una cosa, porque siempre decimos, efectivamente, el Amazonas es el pulmón del planeta. ¿Realmente una devastación del Amazonas, que obviamente no quiero decir que con los incendios de ahora se pueda llegar a producir, pero que en algún momento, si seguimos con esta progresión, podría llegarse a producir, afectaría la producción de oxígeno de la Tierra? ¿Nos podría llegar a afectar claramente?
Afectaría claramente a la vida en la Tierra, no que se extinguiese la vida en la Tierra, ni mucho menos. En las épocas geológicas hubo varios pulmones como este en el planeta, y nada más nos queda este. De este tamaño y de estas características, solo nos queda la Amazonía. Si desaparece, que no es fácil que desaparezca, pero si desapareciese en el futuro, pues el 20% del oxígeno que respiramos dejaría de estar allí. Pero es que además la Amazonía, como todas las plantas, todos sabemos que las plantas absorben CO2, dióxido de carbono, y emiten oxígeno, es decir, quitan quitan de la atmósfera dióxido de carbono en concreto, 140 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Si esto dejasen de hacerlo, esto es dióxido de carbono que aumentaría las temperaturas y el problema del cambio climático sería 10, 12, 15 veces más grave de lo que es ahora por culpa de que no tendríamos ese pulmón. Y ha mencionado don Adolfo una cosa muy interesante, los ríos de agua.
Sí, ¿qué es eso?
Los ríos de agua en el aire. Estos ríos de aire son grandes masas de agua en forma condensada en nubes que salen del Amazonas y se distribuyen por todo el continente americano, prácticamente desde Alaska hasta la punta más del sur de los glaciares de Chile. Es decir, son auténticas avenidas.
Hay determinadas zonas del continente americano que llueve gracias a esto.
Gracias al Amazonas.
Gracias al Amazonas.
Que el Amazonas, la masa arbórea, la masa vegetal, exuda estas cantidades de vapor de agua tremendas que se condensan en nubes que viajan por los vientos por todo el continente americano. Si no se produjese, pues habría grandísimos problemas hídricos en muy buena parte del continente americano.
Bueno, pues lo que emite ahora mismo el Amazonas es fundamentalmente humo, más que este vapor, ¿verdad?, que es tan beneficioso, como estamos diciendo y que nos has contado, Jorge, qué interesante. Decía yo el otro día con respecto al incendio de Gran Canaria, y a ver si se me entiende bien, porque ahora con el caso del Amazonas había una especie de movilización mundial y efectivamente ya los grupos ecologistas están muy al tanto, van a hacer movilizaciones, ya hay previstas algunas y demás. Yo no sé qué punto tiene de solo ecología, pero sino también de política, ¿no?
Y de ir
exactamente contra el gobierno de Bolsonaro, que es que todo se junta ahí ya. Pero decía yo, por ejemplo, con el incendio de Gran Canaria, que a mí es una cosa que me estremece, los grandes incendios, esa capacidad destructiva. Yo tengo la sensación que aquí, por ejemplo, se moviliza mucho la gente con el tema de la contaminación, los motores diésel, no sé qué, pero de repente hay un gran incendio. Yo no veo a los ecologistas, de verdad, más movilizados por el tema de la destrucción que puede provocar un gran incendio y cuáles son las causas y por qué ha pasado y quién es el culpable, si hay un culpable, y qué va a pasar con ese culpable. Va a haber una pena proporcional para que... Es decir, a mí me parece un desastre ecológico brutal.
Sí, sí.
Y no me parece que se hable tanto de eso.
Pero es un desastre que no tiene un solo culpable. Es muy fácil movilizarse cuando hay un solo culpable y cuando ese culpable es pues una gran empresa multinacional o es una práctica científica concreta o es un gobierno, pues todos nos tendemos a movilizar más. El problema de los incendios forestales es que hay muchos culpables. Posiblemente todos seamos un poquito culpables de los incendios forestales. Evidentemente la causa, la chispa última, pues puede ser una negligencia, puede ser una práctica tradicional milenaria, como antes decíamos en el caso del Amazonas. No suele haber detrás una conspiración, una gran empresa.
En algunos conspiración.
En algunos casos también, ¿eh?
En algunos casos también.
Pero no suele haberlo, claro.
Antes más que ahora, yo
sí,
creo. Bueno, no sé. Durante algunos años,
sí,
está de especulación inmobiliaria y demás, puede ser. Sí,
no,
pero también hay comportamientos. Sí, pero también es verdad, atavismos, yo qué sé, también hay incendiarios y pirómanos, es decir, en fin, por la razón que sea, pero es verdad que se provocan incendios. Hombre, yo creo que debería ser las penas un poquito más grandes.
Pues posiblemente no hemos sabido divulgar suficientemente el daño ecológico que produce una pérdida, como la pérdida vegetal que se ha generado en Gran Canaria estas semanas. No lo hemos sabido divulgar bien. Hay que seguir insistiendo en que, como tú bien dices, uno de los peores desastres ecológicos puede ser un bosque, uno de estos pequeños pulmones o grandes pulmones como el Amazonas, que se queman y pueden tardar decenios en recuperarse.
Bueno, pues seguiremos hablando, espero que no, pero me da a mí que se llevan 16 días estos bosques ardiendo, fíjate, seguidos, qué barbaridad, pueden seguir muchos más. Jorge, tú eres muy de refranes.
Algunos, sí, pero no los suelto así.
Yo es que los mezclo, o sea, voy a hacer un refrán. Sí, mezclo dos o tres juntos, ¿sabes? No los digo bien.
Que a buen árbol se arrima, pierde perro.
Exacto, me hacen interferencia en la cabeza los refranes y los dichos. Pero bueno, hay gente que es muy, muy refranera y desde luego en este país tenemos...
Hombre,
refranes, una tradición refranera, ¿qué pa' qué? Para comprobarlo, le estamos pidiendo a los oyentes cuáles son esos refranes que siempre tienen en la boca y qué dicen, Ana.
Pues mira, Silvia de San Sebastián, me ha hecho mucha gracia porque hablando antes de que estábamos intentando adivinar de a caballo regalado no le mires el diente, nos dice: mi padre decía, a Rocinante donado no le periscopes los incisivos.
¡Qué rebuscado, qué rebuscado el señor!
Wow,
es que ¿sabes qué pasa? Que no te lo hemos contado. Hay un reto viral ahora, ya sabes que hay retos virales para todo,
sí,
que te ponen a través de emojis, tienes que averiguar de qué refrán
¿qué
se
refranes?
Trata. O sea, escriben refranes
con
emojis.
Con los refranes, ya con los
bueno,
emojis.
Estos son los antiguos jeroglíficos de los ejercicios de toda la vida.
Exactamente.
Exactamente.
Son complicados.
Más.
Más mensajes que nos llegan al WhatsApp.
dice mi madre y lo repito yo a mis hijos, es más vale prevenir que lamentar. Eso les hace pensar dos veces cuando salen de casa, cuando se van al colegio por si les falta algo, y ella ya lo repite, ellos ya lo repiten, así que más vale prevenir que lamentar.
Yo creo que también se lo han medio inventado un poco, ¿no?
Más vale, yo lo había escuchado, más vale prevenir que curar.
Es la riqueza
sinónimos.
Va evolucionando esto como tiene que ser.
3.0.
Pues sí, otro, Toñi nos dice, un refrán que dice mucho mi madre y me encanta es, el que quiera saber, mentiras en él.
¿Cómo?
Lo había escuchado. El que quiera saber, mentiras en él.
El que quiera
te vas a llevar una respuesta incorrecta.
Supongo.
La mejor manera para que aquel que quiera indagar en tu vida es contarle una trolita.
Yo lo había entendido así.
Esto es para los fisgones, ¿no?
Sí, para los
chismosos
para
y chismosas. Cotillas. Para las cotillas. Bueno, hablamos de refranes. Eres refranero, refranera. Los tienes siempre en la boca. ¿Cuál es el que dices 10 veces al día más o menos? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa Notas de Voz al 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Haz las maletas y aprovecha los increíbles descuentos de límite 48 horas del Corte Inglés. Este jueves, viernes y sábado y el domingo en los centros con apertura hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas de la agencia de viajes. Si siempre has soñado con ir al Caribe, aprovecha esta oferta que te hace Viajes El Corte Inglés. Solo este fin de semana consigue una estancia en Playa Bávaro, Punta Cana, de 9 días, 7 noches, en hotel de 5 estrellas y régimen de todo incluido desde solo 770 euros por persona. Salidas en septiembre. Vuelos y traslados incluidos. Y además, lo puedes pagar en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones.
Esta temporada.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenido.
Sigue toda la liga en Tiempo de Juego.
Bienvenidos al arranque de la liga.
Todo con la misma emoción de siempre.
¿Cómo sigue igual?
Este viernes desde las 8, Granada-Sevilla.
Juega en casa, juega ante los suyos.
Levante-Villarreal.
Pisa la pelota, la pierde.
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil.
Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Olé!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
En agosto disfruta de las frescofertas en Día. Hasta el 28 de agosto, el kilo de nectarinas a 0,99, solo a 0,99. En Día, la plaza de Día y Día.es.
Deja de mirar tu móvil con cara de pena, asúmelo, te queda un día para decirle adiós. Aprovecha la precompra de Galaxy Note 10 y consigue hasta 355 euros al entregar tu antiguo smartphone. Más info en samsung.com.
Madrid 106.3 y COPE más 94.8.
En agosto disfruta de las frescofertas en Día. Hasta el 28 de agosto la malla de 2 kilos de cebollas a 0,99. Solo a 0,99. En Día, la plaza de Día y Día.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Proteges tu piso deshabitado con una alarma?
Cuando suena es porque ya han entrado en tu casa. Con la puerta STM antiocupación evitarás que entren. Es la solución definitiva para que no ocupen tu vivienda. Entra en stmseguridad.com o llama al 91 426 7210 y evita que ocupen tu piso. stmseguridad.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció.
Estamos procrastinando con la música. No sé si se puede decir eso con respecto a escuchar una canción. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo vengo dispuesto a hablar de todas las procrastinaciones que quieras.
Sí, es una palabra complicadísima de decir, ¿eh?
Pero
es muy acertada.
Has dado
en
el clavo.
Muy acertada. O sea, sí, tú estás de acuerdo. Los políticos españoles procrastinan mucho últimamente, y Pedro Sánchez en particular, me parece a mí. Recordemos, posponer, ¿no? Dejar las cosas para más tarde. Es eso, postergación o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones, bueno, más irrelevantes o agradables. Ya lo haré mañana. Vamos, el típico de toda la vida. Pero que claro, visto la situación que tenemos, a lo mejor convendría que se pusieran a trabajar ya.
Pero está bien, porque además no es la típica pereza de uy, es que no tengo ganas, lo dejo ya para el mes que viene. No, es lo dejo para el mes que viene, pero lo sustituyo por otra cosa que es poco importante para que no parezca que no estoy haciendo nada.
¿Te estás refiriendo a Pedro Sánchez y su visita a Canarias?
Bueno, no, me estoy refiriendo, por ejemplo, a tengo una investidura fallida porque no soy capaz de llegar a un acuerdo con Unidos Podemos, y entonces, en vez de irme de vacaciones, porque esto ha sido un fracaso y tenemos que reflexionar todos, distanciarnos, como hacen las parejas a veces, para luego volver a juntarse, decido reunirme con la sociedad civil en una semana
para
aparentar que sigo negociando, pero con quien no hay que negociar. Entonces, una procrastinación en toda regla. Y lo de Canarias, hombre, yo no diría que eso no es relevante,
es importante.
Y además te digo, me parece que el presidente del gobierno ha hecho muy bien en ir a Canarias, y que yo creo que ha ido relativamente pronto. Hay gente que dice que,
hombre,
que ha ido tarde, ha ido,
a ver, Pablo,
yo creo que bien.
¿Tú crees que ha ido?
Yo creo que ha ido relativamente
un poco
bien.
Tarde ha llegado, porque ha llegado después de Pablo
otra
Casado.
Cosa, efectivamente, ¿eh? Otra cosa es que se le hayan adelantado. E incluso, no, ya no porque el líder de la oposición se le adelantara ayer al ir a Gran Canaria y oír el presidente del gobierno, sino porque lo que pone realmente manifiesto que él va a rebufo del líder de la oposición es que el gobierno anunció la visita de Pedro Sánchez hoy a Gran Canaria cuando Pablo Casado llegó ayer a Gran Canaria. Él ya dijo el martes, el líder del PP, voy a ir a Gran Canaria, y el gobierno lo dijo, yo también. Lo dijo ayer cuando Pablo Casado aterrizaba en Canarias. No obstante, eso no significa que el gobierno no haya atendido la crisis. El ministro
ha estado
Planas,
ahí la ministra de Defensa, además.
La ministra de Defensa estuvo allí,
sí,
que tiene competencias en la materia,
sí,
porque la UME
sí,
ha estado
verdad,
ayudando
es
a apagar el incendio, y el ministro Planas de Agricultura, del que dependen además, entre otras cosas, pues los hidroaviones y tal, etcétera, y gran parte del dispositivo también ha estado allí. Estuvo lunes, martes, muy pendiente. O sea que yo creo que ahí el gobierno, los dos ministerios implicados, han trabajado. Otra cosa es que ir a Canarias para hacerte una foto, como ha ido Sánchez,
bueno,
pues
la idea
vaya
además
más
es
tarde
que era,
otros.
Con todos mis respetos, pero es que la idea además inicial era hacerse una foto. Bueno, quiero decir que, lógicamente, expresar su solidaridad con el pueblo canario, como decimos, y está muy bien que vaya. Pero no iba a hacer declaraciones. O sea, eso es lo que anunciaron, además, ¿no? No va a haber declaraciones del presidente del gobierno en funciones. Finalmente ha tenido que hablar, es que, pero solo ha hablado del incendio, porque es que además se le ha preguntado pues por las negociaciones con Podemos. Y es que no ha habido manera de sacarle nada. Escuchamos.
Yo creo que es importante estar donde estamos ahora mismo, trasladar esa imagen y ese mensaje de cariño, de arrope, de reconocimiento a todas aquellas personas que se han desplazado para luchar contra el incendio, y habrá otros momentos de responder a esas preguntas.
y ya habrá otro momento de responder esas preguntas.
La diferencia también del contenido de lo que ha dicho ayer el presidente del gobierno para mí es notable respecto a lo que, por ejemplo, ayer decía la ministra de Defensa, que había ido con los deberes hechos porque ha participado, como decía yo antes, en el operativo y además se lo sabía. Y el ministro Planas, ya no te digo, que el lunes ya también participó, estuvo además con el presidente Canarias permanentemente, que ha estado al pie del cañón, el nuevo presidente Canarias, como un campeón durante todos estos días. Y sin embargo, el presidente del gobierno ha llegado, ha dado ese mensaje de solidaridad con los ciudadanos, que está muy bien, por supuesto, y además es necesario y siempre da un poquito de aliento, pero ni una palabra tampoco del operativo, de las ayudas, porque ha dicho que el gobierno va a estar ahí dando ayudas, pero podía haber anticipado, por ejemplo, algo de alguna medida que puede tomar mañana el Consejo de Ministros, tampoco lo ha hecho, con lo cual no sabemos si es que lo está pensando, analizando todavía el gobierno, cómo se van a transformar esas ayudas en el Consejo de Ministros de mañana o el de la semana que viene o en próximos consejos, o que directamente no se lo había preparado.
Últimamente es que pillamos al gobierno o a varios miembros del gobierno a veces descolocados, ¿no? ¿No te parece, no? Que sería a lo mejor decir, pues mira, estamos en ello, pero es verdad que todavía no lo hemos concretado, y decirlo claramente, porque es verdad que si no tienes esa sensación de que no saben qué explicar, no saben qué decir,
es lo mismo que ha pasado
con el tema de la UDAD, del buque UDAD, ¿no? O sea, que llega un momento que no sabían qué decir y qué explicar al respecto.
Cuando anuncias medidas de este tipo, ayudas, por ejemplo, después de una catástrofe, en este caso como es un gran incendio en Gran Canaria, lo habitual es que vaya el político y vaya a ponerse la medalla, y entonces nos quejamos porque se pone la medalla, pero es su trabajo y yo creo que está bien. Y
decir, o sea, ¿a ti eso te parece bien?
Sí, o sea, ¿es sacar partido por su parte? Pues sí, pero es que es su obligación adoptar medidas. Ahora, el cuándo anuncia las medidas, dónde las anuncia y cómo las elige.
¿Y si va a haber dinero?
Pues
¿cuánto dinero?
Lo hace cuando
a
él le parece oportuno, y si saca rédito político y lo hace el día antes de un Consejo de Ministros, como yo lo he visto hacer a otros presidentes del gobierno cantidad de veces, pues te puede gustar más o menos, pero bueno, entra dentro del juego político. Me sorprende más cuando vas y, lo que te digo, sueltas una frase de solidaridad con los vecinos, que está muy bien, anuncias que se les va a compensar y ayudar de alguna manera, pero no estableces ni fechas, ni medidas, ni nada, ni siquiera dices, oye, mañana lo vamos a anunciar en el Consejo de Ministros, o lo estamos viendo y los próximos consejos de ministros lo van a decidir, ni siquiera eso, con lo cual suena casi a un poco a palabras huecas, aunque luego mañana quizá tengamos alguna medida.
El que sí ha hablado es Fernando Grande Marlaska, ¿verdad? El ministro del Interior, ha acudido al País Vasco para supervisar el dispositivo de seguridad con motivo de la cumbre del G7, y bueno, sí, ha hecho algunas declaraciones. Pues, por ejemplo, sobre ese posible acuerdo con Podemos y si va a haber o no gobierno de coalición.
Ha quedado claro que la sociedad española no quiere volver a elecciones, el Partido Socialista no quiere volver a elecciones, el Partido Socialista está trabajando seriamente y el gobierno en funciones en que haya un nuevo gobierno, un gobierno que es lo que ha querido la sociedad española, progresista, con un proyecto progresista, con un programa progresista, y que en este mes está enriqueciendo el presidente del gobierno en base a las reuniones que está manteniendo con la sociedad civil y que próximamente pondrá en conocimiento del resto de las fuerzas.
A ver, el ministro Marlaska, el ministro del Interior, yo te diría que es de los más preparados del gobierno, si no el que más, y de los que más se trabaja y controla sus temas. Eso por un lado. Lo que pasa es que luego de la directriz política o la estrategia política no participa tanto, porque él está más centrado en su área y además es un magistrado, no es político, no lo lleva en las venas como si otros dirigentes del gobierno, que hacen muy bien esa función para Pedro Sánchez. Incluso lo han hecho durante estas últimas semanas o estos últimos días mientras que él estaba de vacaciones. De hecho, a él solo hay que escuchar lo que dice y cómo lo dice para entender que a lo mejor te lo podrías creer si no fuera porque ayer escuchamos a Carmen Calvo con un tono totalmente diferente. Cuando Marlaska lo dice con normalidad, con seriedad, nos lo podríamos creer si no fuera porque ayer Carmen Calvo, antes de ayer, y otros ministros, como el ministro Ábalos, en días anteriores, han estado arremetiendo duramente, muy duramente, contra el socio con el que se tienen que sentar. Entonces ahí hay una disparidad a la hora, sobre todo, de explicar lo que está haciendo el gobierno y sobre todo del tono en el que se utiliza. Y el tono no es más que las formas, pero en este caso yo creo que las formas son trascendentales. Porque cuando tú tienes que negociar con alguien y le estás atizando y arremetiendo contra ese alguien todos los días, lo menos que puedes hacer es provocar que se enfade y que al final pongas las cosas más difíciles. Y esta mañana escuchaba a una dirigente de Podemos precisamente quejarse en cierto modo o lamentarse, porque tampoco lo decía con la voz muy alta, de que no están recibiendo más que reproches por parte del gobierno y del Partido Socialista. Y Marlaska dice, sí, queremos llegar a un acuerdo, pero lo que se escucha a los portavoces notables y autorizados más próximos a Pedro Sánchez no son precisamente ofertas ni aproximaciones, son reproches durísimos contra Podemos. Entonces, en Podemos yo creo que están actuando, y fíjate, para decir esto Podemos
porque
es complicado.
Porque tú no crees que, no digo el propio Pedro Sánchez, ni por supuesto Pablo Iglesias, pero tampoco hay un equipo negociador que va ahora mismo,
de forma secreta,
por ejemplo, por decirlo de alguna manera, esté negociando algo,
a ver,
¿no?
Si lo están haciendo, y lo están haciendo de forma secreta, ole por ellos en dos sentidos, en el sentido de que no nos hemos enterado y en el sentido de que cuando quieres negociar para que algo llegue a buen puerto, precisamente lo tienes que hacer de forma secreta. Si estuvieran haciendo eso, ole por esas dos razones. Pero hasta donde sabemos, no solamente no lo están haciendo, sino que es que el Partido Socialista no lo quiere hacer hasta que llegue la semana que viene o quizá a principios de septiembre,
a ver si
y
se
haya hablado con otros.
Les va a acabar después el tiempo también, ¿no?
Pues es que uno de los problemas viene ahí, porque por un lado está el tono que yo te digo, pero por otro lado también está el tiempo, que también te da señales. El tiempo, lo decías tú muy bien a las 4, se acaba de hoy en un mes. El 22 de septiembre
se acaban las opciones,
y el 23 disolvemos las Cortes y vamos otra vez a elecciones generales. Si esto lo dejas para el 10 de septiembre, empiezas a quedarte sin margen, porque recordemos que no es solamente decir, bueno, pues el día 21 apuramos y conseguimos un acuerdo y lo llevamos al Congreso. No, es que para que haya un acuerdo y pueda ser investido Pedro Sánchez necesitas por lo menos 10-15 días de antelación de margen, porque primero se lo tienes que comunicar a la presidenta del Congreso. La presidenta del Congreso tiene que hablar con el rey. El rey tiene que llamar otra vez a todos los portavoces parlamentarios y consultarles a ellos qué quieren hacer. Ahí necesitan mínimo un par de días o tres, por muy rápido que lo haga el rey. El rey se lo vuelve a comunicar a la presidenta del Congreso. La presidenta del Congreso te convoca un pleno de investidura que dura dos días. Y en el caso de que salgan en primera votación, entonces ya llegarías. Si no sale en primera votación, necesitas otras 48 horas más. Es decir, que aunque el plazo se acaba el 22 de septiembre, en torno al 12 de septiembre tenemos que saber si sí o si no hay acuerdo de investidura. Porque si no hay acuerdo, ya no va a dar tiempo a hacerlo en el último minuto.
¿Cómo están las cosas, Pablo? De verdad, parece mentira.
Y lo que
mentira.
Nos queda.
Y lo que, es que estamos en agosto.
Sí,
estamos
sí.
Todavía en agosto.
Y nos van a marear mucho.
Imagínate
estas
lo que va
faltan.
A ser, bueno, lo que va a ser la rentrée total ya en septiembre. Prepárate, bueno, preparémonos todos, porque es que de repente se nos va a juntar absolutamente todo.
La semana que viene hay diputación permanente en el Congreso y se supone que se van a volver a ver las caras todos. Ya veremos si eso sirve para reactivar o no los contactos, ya no las negociaciones, por lo menos
bueno,
el contacto.
Pues tal y como está el tema con los políticos de hoy en día, a veces uno lo que piensa es, vamos a irnos años atrás a pensar y a recordar políticos de otras épocas. Gracias, Pablo.
Un placer.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux.
Políticos, pues como John Kennedy, que fue una estrella ya en su momento, ¿no? Con esa dialéctica verdaderamente excepcional que la tenía, ¿no? Y esa imagen, y luego, bueno, pues con ese impacto que supuso para todo el mundo, su asesinato el 22 de noviembre de 1963, esa imagen que tenemos todos, desde luego, en la cabeza, no solo la del presidente John Kennedy en ese coche descapotable, ¿verdad? Cuando cae abatido, ¿no? Cuando se ve claramente cómo le disparan, cómo le alcanzan las balas, sino también el de su mujer, la primera dama, el de Jackie Kennedy a su lado, ¿verdad? Esa imagen y ese vestido de Jackie Kennedy, rosa, de Chanel, cubierto de sangre, en fin, imágenes, como digo, de la historia que todos recordamos. Vamos a centrarnos ahora por unos instantes precisamente en ella, ¿no? En la que era primera dama, en Jackie Kennedy. Una mujer que, bueno, pues la verdad es que era una estrella, pero fíjate, lo era sobre todo en Europa y especialmente en Francia, en París. Una mujer que era culta, que sabía idiomas y sobre todo hay que resaltar que sabía francés. Se había licenciado en literatura francesa en la Universidad de George Washington y había estudiado también en la Sorbona en París. En su gira por Europa, la gira que hicieron John y Jackie por Europa, y que recorrieron también el Reino Unido, se reunieron con la reina Isabel II, pues cuando llegaron a París, bueno, fueron recibidos por una multitud, pero yo creo que fue recibida por una multitud, sobre todo Jackie Kennedy. Bueno, pues esa relación especial que se estableció entre Jackie Kennedy y París se mantiene y se sustancia estos días, este verano de 2019, en una exposición en honor precisamente a Jackie Kennedy, que ha sido muy visitada en París, titulada Jackie, un icono, en la Galería Josef y que se puede ver todavía estos días hasta el próximo 1 de septiembre. Asunción Serena es nuestra corresponsal de COPE en París. Hola Asunción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Porque no todo es ir al Louvre, que también, que sé que tú eres una visitante asidua, pero
y
es verdad que...
hay muchísimas cosas que ver en París.
Claro
muchísimo.
Que sí. Pero es verdad que hay una relación especial de Francia y de París en concreto con Jackie Kennedy. ¿Por qué?
Sí, pues mira, para empezar, esto es además clave. Si tú quieres caer bien a un francés, tienes que hablar su idioma.
Ajá.
Que es lo que hacía ella. Y sí. Si encima lo haces con un francés perfecto, con un petit accent, como dicen, muy suave, pues entonces ya es que, vamos, se derriten.
Te los ganas ya para siempre,
bueno,
¿no?
Bueno, los tienes ahí ya ganados, pero para toda la vida. Es, vamos, ajá, rendidos.
Oye, pues
a
mira,
tus pies.
Ahora que dices eso, vamos a escuchar a Jackie Kennedy hablando en francés, porque en esa visita, pues en un momento determinado fue entrevistada. Vamos a escuchar también al periodista que en ese momento la entrevistó, para ver cómo sonaba, ¿no? Como esa dicción que tú dices y ese francés perfecto que tenía Jackie.
Je suis d'origine française. Ma famille est venue ici au XVIIIe siècle.
Mais vous parlez un français parfait.
J'ai passé un an à Paris, à la Sorbonne et l'école du Louvre.
¿Ves? Dice, le pregunta, ¿verdad? Pero usted habla francés perfecto, ¿no? Y es cuando ella explica, bueno, es que estudié en la Sorbona, ¿verdad?
Sí, sí, en el École du Louvre, que es la escuela que hay para estudiar la pintura en el Louvre, en el Museo del Louvre, también. Y luego cuenta eso, que sus familiares que vienen de Francia, que llegaron aquí en el siglo XVIII, o sea, que también tiene sangre francesa, ¿no? O sea, ¿qué más quieres, Baldomero, ¿no?
Bueno, y luego, pues, también porque me imagino que como icono de la moda, pues llevó mucha moda francesa. Y eso para los franceses sí, también sí. Es importante, ¿o no?
Muchísimo. Además, sin buscarlo, fue una de las grandes embajadoras, de hecho, de la moda francesa. Porque ese estilo Jackie Kennedy, que fue tan seguido en el mundo entero, por supuesto, estaba el prêt-à-porter americano de diseñadores, su diseñador fetiche en realidad, que era Oleg Cassini, pero luego los Chanel que llevaba, los Givenchy, Christian Dior, bueno, gracias, fue, digamos, la modelo por excelencia de todas las grandes marcas de alta costura francesa en el mundo entero. Sí, sí, por supuesto.
¿Y cómo es esta exposición que se puede ver estos días?
Pues mira, la exposición en realidad es sencilla, son un centenar de fotos de la vida de ella y sobre todo centradas en lo que fue su vida con su marido, o sea, lo que es el matrimonio con Kennedy. Hay también de pequeña, ¿no? Pues está con un perro, está pues yendo a una feria de caballos porque a ella le encantaban los caballos, acompañada por sus padres, en fin. Luego también, ella sabes que también fue periodista, fue reportera y fotógrafa.
¿Asun?
Pues hay una fotografía también muy bonita, ya con una cámara espectacular entre las manos. O sea, que es, digamos, que hay un poco de su vida de joven, de estudiante y tal, pero luego, sobre todo, los años que pasó junto a su marido, junto a John Kennedy, que fueron años, y eso es también otra cosa de las que, digamos, que gustan aquí en Francia, ¿no? Esa mezcla de glamour y de drama, ¿no? Porque quieras que no, ha sido una vida muy dura la que ha llevado, no solo por cómo vivió junto a el asesinato de su marido cuando iba con él, sino también pues luego todo lo que se ha sabido, que no se sabía en ese momento, de todas las aventuras de John Kennedy, ¿no? Uh-huh. Justo además, precisamente con Marilyn Monroe, que esta Galería Josef dedica otra exposición también de fotografías.
¿A la vez?
O sea que a la vez, al mismo tiempo.
Vaya,
o sea que tenemos a las dos mujeres, no sé, a los dos iconos sí, americanos.
No, sí, pero no sé si es muy adecuado, la verdad.
Sí, la verdad es que es un poco así. Pero
no
sí,
sé,
sí.
Es curioso. Bueno, pues nada, que es un éxito, lógicamente, la exposición, como decimos, por esta relación especial, ¿no?, que se estableció con Jackie Kennedy y París desde entonces, desde ese famoso viaje y que lo sigue siendo. Por cierto, una cosa que yo no sabía, no sé tú, Asun, es que ese famoso vestido rosa de Chanel que llevaba el día que murió su marido no va a estar en ninguna exposición porque, por lo visto, está guardado en los archivos nacionales de los Estados Unidos y por expreso deseo de Jackie Kennedy dijo que no se podría exponer hasta dentro de un montón de años. O sea,
sí,
que
bueno, sí. No sé si es hasta el año 23, bueno, a lo mejor me estoy avanzando sobre ese tema, pero creo que es como eso, debe ser como 50, 60 o 70 años después del asesinato, del día del asesinato. Pero bueno, la fecha te la estoy diciendo de memoria. pero no lo tengo muy claro.
Pero vamos, que
claro
no
ahora,
se puede exponer el traje, pero, y que está guardado bajo siete llaves, que lo sepan todos.
Es.
Que
y luego
a
otra cosa, que hay
que vaya
saber,
no lo van a encontrar.
Esto. Lo que hay que saber también es que los que hayan visto la serie de la reina Elizabeth,
¿sí?
Hay una escena muy clave, que es en la que Jackie Kennedy, que reciben a los Kennedy, que eso existió, y luego ellos vinieron aquí a París,
sí, sí.
Y entonces aquí por lo visto criticó a la reina Elizabeth, y entonces es cierto que dijo que los muebles, pues que era todo como súper anticuado y que ya vestía también un poco así, pero no es tan duro ni tan fuerte como lo ponen en la serie,
bueno,
que lo
sabes,
dramatizan demasiado.
La ficción al final pues siempre exagera un poquito para darle más emoción a las cosas.
Por supuesto.
Asun, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Pasas a mi lado, dime cómo hacer para quitar mis penas.
Dale, huyate.
Que mi corazón no aguanta tanta presión. Porque yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos.
Bueno, pues parece que ya aquí dejo dicho que sería hasta el año, atención, 2103. Que no se podría exhibir ese traje, no sé, una cosa realmente sorprendente. Bueno, refranes, que de refranes estamos hablando con los oyentes esta tarde.
Pilar, nos están regañando por eso de mezclar los refranes.
¿Ya?
Buenas tardes, desde Asturias, no mezcléis los refranes. No por mucho madrugar trae piedras al río. Y aquí en Buen Árbol se arrima, no le amanece más temprano.
Ya.
A ver si nos centramos.
Que tienes toda la razón, pero yo no lo hago a propósito. Yo tengo un problema con esto, no me digas por qué. Pero yo mezclo los refranes.
Bueno, quedan más divertidos.
No, es que es como algo que me pasa en el cerebro con el tema. Y entonces los digo todos al revés. No sé si hay gente que nos escucha y le pasa lo mismo.
Pues seguro que sí. Hay otro refrán que nos ha recordado una oyente que la verdad es que yo me he sentido bastante identificada y creo que todos nos vamos a sentir identificados.
Hola, buenas tardes. El mío es consejo vendo que para mí no tengo, porque
es bueno.
Creo que una cosa es dar un consejo, que eso nos resulta a todos muy fácil, y otra cosa es cuando eso que estamos diciendo lo tenemos que hacer nosotros.
¿Verdad?
Creo que es bastante más complicado.
Tiene
Chao,
razón.
Gracias.
Sí señora,
es un
magnífico refrán porque es que es una verdad como un templo.
Muy, muy, muy complicado.
O sea, das consejos, es muy fácil. Y tú dices, oye, qué bien me sale cuando le estoy dando el consejo, pero aplícatelo a ti mismo primero, verás.
Totalmente.
Bueno, el refranero español queda para mucho. ¿Cuál es ese refrán que tienes siempre en la boca? Nos lo cuentas, nos dejas el mensaje de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Educado entre dos mundos. El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario. El sábado a las 3:30 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo, llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada, es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también, y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada, a ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
106.3 FM, en onda media, 999, COPE Madrid.
En Yamóvil nos proponemos seguir comprando coches bien cuidados al más alto precio. 1,000 o 2,000 euros más por tu coche. Comprueba por qué Yamóvil paga tan alto precio por tu coche bien cuidado. Nos centramos en la calidad, por eso Yamóvil te paga 1,000 o 2,000 euros más por tu coche. Yamóvil, 1,000 o 2,000 euros más por tu coche.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91 474 1004.
COPE Madrid.